Y la crónica policial hoy nos trae una circunstancia particularmente dramática, porque se trata de un parricidio, un hombre que ha acabado con la vida de su pareja y la hija de esta, y que ilustra un suceso en el que la niña logró realizar 3 llamadas a emergencias tras ver el crimen sobre la madre y posteriormente fue atacada. Tremendo. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Está con nosotros José Miguel Gaona, por cierto, con un premio notabilísimo, porque la Asociación de Periodistas de Chile
De México.
Ay, perdón, que me matan. Además, tenemos oyentes en los dos países, particularmente en México. Y han sido los periodistas de México los que te han premiado, ¿verdad?
Efectivamente, sí, por la labor. Lo digo con cierto sonrojo, porque soy médico, no soy periodista. Pero debido a la labor divulgativa a través de la reunión secreta, bueno, y evidentemente en otros ámbitos como fin de semana con Cristina, por ejemplo, pues, y también con Nacho Abad, en Código 10, etcétera, pues me han dado el Premio Internacional de Periodismo. Yo no me lo creía cuando me llamaron.
Pero bueno. Es verdaderamente un galardón precioso. Él que dice no ser periodista, es periodista, porque al periodismo muchos especialistas se incorporan por la vía de la colaboración y del periodismo divulgativo. Y efectivamente a Gaona se le debe el mucho conocimiento que algunos hemos aprendido de él a través de sus parlamentos. El campo de la ciencia, de la sociología, de la antropología. O sea que mis absolutas felicidades y mis gracias a los periodistas mexicanos.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Bueno, vamos a escuchar esta crónica tremenda que nos narra Nacho Abad.
Bueno, déjame primero felicitar a Gaona y paso a...
Muchas gracias, Nacho.
Felicidades.
Tengo buenos maestros y no lo digo por hacer la pelota, es verdad.
Mira, os voy a contar la historia de Paloma y de India. Paloma tenía 48 años, su hija India tenía 8. Esto ocurre el 22 de enero del 23. ¿Por qué es noticia ahora, que en el 24? Pues porque acaba de conocerse el escrito de calificaciones del fiscal y ahora os diré qué pena piden para el asesino, que le confesó todos los hechos a su propia hermana. Así comienzo. Mirad, ese día, el 22 de enero del 23, David, que estaba separado y tiene un hijo menor de edad, pues vive en Valladolid, le llevó al partido de fútbol. Allí en la banda pues estuvo chillando, animando a su hijo desde la banda. Cuando terminó el partido, pues lo cogió, lo montó en el coche, lo llevó a casa de su madre, que le tocaba con la madre, y él se fue a tomar unas cervezas con los amigos. Empezó a tomar cervezas eso de las 7:30, y sobre las 10:30 su pareja, Paloma, con la que estaba, empezó a llamarle una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, supongo que para preguntar, esto es una suposición, que para preguntar dónde estaba y cuándo llegaba, pero él no le cogió el teléfono, porque estaba con los colegas. Supongo que también podría estar preocupada, porque el tal David había estado en clínicas de desintoxicación, pues para quitarse los malos hábitos que tenía, la cocaína, las metanfetaminas y el alcohol en el pasado, que le habían hecho en alguna ocasión en el pasado ponerse violento. Bueno, la cuestión es que el consumidor de todas estas cosas, la mujer debió llamar y él pues no atendió a las llamadas, hasta que de repente, cuando a las 12 de la noche sus colegas se decidieron ir cada uno a su casa, pues él dijo, coño, ¿y dónde tengo las llaves? Ah, pues sí, se me han quedado las llaves de casa en el coche de un amigo, que se había ido ya. Entonces él llama a Paloma, su pareja, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y Paloma no le coge el teléfono. Pues ¿por qué? Porque está dormida, lógicamente. Paloma y su hija India pues ya se han ido a la cama y se han olvidado de él, en la garantía de que él tenía unas llaves con las que entrar a casa cuando llegase. Bueno, la cuestión es que el hombre coge el coche, se va hasta el domicilio, y cuando llega al domicilio, como no tiene llaves, pues lo que hace es anclar ahí el dedo en el porterillo hasta que Paloma se despierta, le abre la puerta del portal y él sube por el ascensor hasta la casa. Le abre la puerta de la casa y, según relata el escrito de fiscal, la puerta queda cerrada en sus dos cerrojos por la parte de dentro una vez que entra. No se determina quién ha sido, porque eso es imposible determinarlo. Él no lo ha contado y ella y su hija están muertas, con lo cual no se sabe exactamente quién lo hizo. Los dos pasan a la cocina, una cocina de estas tipo tubo, alargada con una sola salida, y Y cuando entran en la cocina, pues se ponen a hablar. Según se encontró la policía científica luego en la encimera, encontraron una Coca-Cola, un Aquarius y una cerveza. Entienden que estuvieron tomando algo los dos mientras charlaban, y en un determinado momento, sin que haya conseguido que sea específico cuál es el motivo de la discusión, comienza una discusión entre los dos. De hecho, dice textualmente el escrito de calificación fiscal que he podido leer, dice: así las cosas, en un momento dado se inició por motivos exactos, no determinados, una fuerte discusión entre David y Paloma, sin que ello pudiese presagiar de ninguna forma el ataque, dado la confianza generada por la relación de equivalencia que tenían entre ellos, y que derivó en múltiples cuchilladas contra ella. Él cogió un cuchillo de 32 centímetros de longitud y 22 de hoja. Gaona, esto yo no lo he calculado, pero...
22 eran milímetros, no 22.
32 centímetros de hoja, y sí, eran 22 milímetros de hoja, sí. 32 centímetros de longitud.
Bueno, no es poco en cualquier caso, ¿eh?
Sí, no, qué horror, de verdad.
Un cuchillo con el que evidentemente puedes causar la muerte con suma facilidad.
Bueno, la rincona empieza a cuchillarla, son casi todo puñaladas en el tórax, y en un determinado momento, para que ya no grite, ella tiene lesiones defensivas, intenta defenderse y tiene lesiones defensivas. La intenta asfixiar y al final acaba con su vida. ¿Qué ocurre? Que con los gritos, la niña india de 8 años que vive, que duerme en la habitación de al lado de la cocina,
ay, por favor,
se despierta, abre la puerta y ve a este David apuñalando salvajemente a su madre. ¿Y qué hace la niña? Pues la niña sale corriendo, la madre tiene un trabajo, que tiene un teléfono personal y un teléfono de trabajo. La niña está habituada, su madre habitualmente le dejaba el teléfono de trabajo para jugar a veces en el teléfono algún juego, y ella sabe desbloquearlo. Entonces va corriendo a la habitación de la madre, coge el teléfono y se lo lleva al salón, y en el salón lo desbloquea. Y lo desbloquea y llama al 112. Y son tres llamadas. Lo que pasa es que él se da cuenta y lo que hace es se lanza sobre la niña, le quita el teléfono, consigue cortar las llamadas. La que más dura son 7 segundos. Y le empieza a lanzar cuchilladas. Las primeras no aciertan, pero finalmente, no voy a describir las cuchilladas porque es muy salvaje, pero acaba matando a la niña. Claro, el 112, que sospecha, porque esto pasa habitualmente, que si una llamada se corta puede haber algún riesgo detrás, llama de vuelta en un par de ocasiones a ver qué está pasando, pero nadie coge el teléfono, y este hombre, que se pone de los nervios por las llamadas, pues coge el teléfono y lo tira por la ventana. Bueno, tira el teléfono y tira dos bolsitas de cocaína, que después se acaban encontrando al lado del teléfono en el patio de al lado de la casa. A continuación, David lo que hace es va a la habitación y coge un puro de los que un coiba de los que habían comprado en Cuba en un viaje que habían tenido, y se fuma medio puro.
No.
Se fuma medio puro en la cocina.
No.
Sí, lo que pasa, el fiscal lo explica en su escrito diciendo que, como es una persona adicta al tabaco y que necesita, viene a decir que como necesita su dosis de nicotina, y no tiene tabaco en ese momento, pues que acude al puro, pues supongo que para fumar.
Para tranquilizarse un poquito, bajarse un poquito la
tensión. ¿Tú le encuentras sentido, Gaona?
Yo no creo, hombre, coloquialmente tenemos un poco en la mente la idea de se fuma un puro como para disfrutarlo, ¿no? No estoy tan seguro, estamos hablando de un politoxicómano, que una vez más, yo no digo que sea todo necesariamente por el consumo de drogas, pero es que estamos, cada vez que damos una noticia de estas, en España hoy en día, tenemos historias de drogas y de alcohol detrás, que tendrán un peso determinado, que yo no dudo que haya machismo, que haya esto y lo otro, en este terrible y necrológico cóctel. Pero está continuamente, ¿eh? Es continuo el tema de drogas, alcohol, antecedentes. Este individuo, al parecer, no tenía antecedentes ya por agresiones, etcétera.
Es decir, era violento también.
Claro, sí. Ya tenía una biografía de personalidad enfermiza, patológica. Con esto no estoy diciendo que eso sea óbice para disminuir su pena. Estoy diciendo que su carácter, su manera de ser, ya venía de atrás cantando qué es lo que podía pasar.
De todas maneras, os diré que desde que se produce el crimen y mata a India y a Paloma, se fuma un puro y está 20 minutos sin hacer nada, o no se sabe exactamente lo que hace, no sé si es solo fumándose el puro, porque según el escrito del fiscal, transcurridos esos 20 minutos aproximadamente, David comienza a llamar a una de sus hermanas. La hermana no le contesta, vuelve a llamarla, estamos hablando ya de la 1:58 de la madrugada, no las contesta, y como no las contesta, pues llama a otra hermana suya. La llama en torno a las 2 de la mañana. Finalmente, esta mujer, la segunda hermana, le coge el teléfono y habla con ella, después le pasa a su marido, están hablando durante 1 hora y 3 minutos. Y en esa conversación, lo único que queda reflejado en el escrito del fiscal es que le reconoce haber matado a Paloma y a la hija de Paloma, a India. Claro, yo esa obviamente esa llamada de 1 hora da lugar para mucho más. Se desconoce exactamente de qué se habla, pero...
Bueno, lo podemos imaginar, ¿no? Que cómo se te ha ocurrido, pero qué haces, dónde estás, qué piensas hacer, ¿sabes?
Y quizá es probable que hiciese también un raconto, una explicación acerca de su vida, porque este hombre dentro del colocón, la situación emocional, quiero recordar, corrígeme.
Dice el escrito de calificación que no está probado que estuviese ni drogado ni bebido en el momento del crimen.
En el momento quizá no está probado, ¿no? Pero claro, él andaba tirando esas bolsas de cocaína por la ventana. Bueno, en cualquier caso, corrígeme, Nacho, ¿también contactó con su ex o es idea mía?
Sí, no es cierto. Le mando un mensaje a su ex nada más cometer
eso tiene un componente diciendo, importante.
Esto ha sido culpa tuya. Pero pero claro, ¿qué culpa va a tener la ex?
Ya, porque lo habría echado o habría cortado con él y entonces él, pues eso, va matando otras.
No sé, ¿tú cómo lo interpretas, Gano? Así que lo
pues una persona que tiene serias dificultades para relacionarse con las mujeres y que va culpando a todas, evidentemente, de sus fracasos personales. Y en este caso, no solamente le ha quitado la vida a la pobre mujer y encima a la inocente niñita, sino que aprovecha, surfeando sobre esa ola de odio, para también cargar contra la ex.
Bueno, la cuestión es que habla con la hermana y el marido durante 1 hora aproximadamente, y de repente cuelga y les dice que se va a suicidar. Entonces, claro, la hermana llama inmediatamente al 112. Fíjate qué curioso que este hombre, el tal David, deja caer su teléfono y coge su cazadora a modo de almohada y se la coloca a Pilar, la que había sido su pareja. Después coge un cuchillo muchísimo más pequeño que los que había utilizado para matar a su pareja y a la hija de su pareja, se tumba en el suelo y se hace pequeñas heridas en el tórax y en el cuello, superficiales. Estamos hablando de 5 heridas incisas en el hemotórax de 2-3 centímetros de longitud y 4 heridas punzantes en el cuello. Luego deja el cuchillo en el suelo junto a su cuerpo y el teléfono hasta que llega la policía.
Claro, y para significar una pelea.
Una
agresión.
Sí, o porque quiere suicidarse. Pero claro,
es difícil, ¿eh? El instinto de supervivencia en todos nosotros es realmente muy profundo. Es decir, una cuestión es en caliente. Yo he visto personas, por ejemplo, hacerse heridas gravísimas, pero cuando se encuentran en esa euforia, en ese éxtasis, por así decirlo, que han perdido totalmente el control, no solamente sobre los demás, sino también sobre sí mismos. Pero evidentemente, en frío, no es fácil así de...
No, lo que estaba fingiendo que había sido una pelea mutua violenta y que se le había ido la mano.
En cualquier caso, os lo quiero reiterar, el escrito del fiscal dice no padecía en el momento de los hechos ninguna patología mental que le alterase su capacidad intelectiva o volitiva. No existen datos objetivos del consumo de sustancias el día de los hechos, no estando acreditado, por tanto, que tuviese sus facultades mentales afectadas.
Bueno, es cierto que le caiga una pena muy gorda.
Ahora te digo
tenemos
lo que
le
piden.
Irnos a la tertulia, sí.
Ah, perdón, pues ya te digo lo que pide. Le piden 25 años de prisión por el asesinato de Paloma y le piden prisión permanente revisable por el asesinato
por
India,
la niña,
porque es menor de edad.
Lógico. Querido niña. Nacho Abad, qué placer saludarte siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Hasta el martes.